canta en el vuelo su mundo libre. Y un niño llena de cielo sus ojos tristes. Las aguas de un arroyuelo corren y alirse. Los ojos del pequeñuelo las siguen tristes. Cuando entró por la huella del tiempo, hombre, ya llevaba una estrella, siendo muy joven, por los montes y atajos, en las quebradas, pues un hombre babazo, llamando a patria, un puñado de valientes, desarrapados, a la voz del teniente. Se alistaron. Se va de pena. El padre de los blandengues, el hombre tierno. Y un 23 de septiembre, cuando moría, con una legión de duendes se iba. Adelante, valiente, trabuco y lanza, a la espalda la muerte y en el pecho la patria. Donde están adelante, vamos a rúas para ser orientales, patria o la tumba. Barro y sangre en la ropa de mis hermanos, verdaderos patriotas y soberano. Patria tira, hoy más que nunca te precisamos.
¿Te gusta escucharte así?
Sí.
¿Qué sentís?
Me siento muy emocionada y pienso que en este momento, aun cuando mis temas son en otro tono más grave, siempre puse el alma en cada tema. Y ahora hago lo mismo. Parece que después de todo lo que me tocó pasar, nació una mujer nueva, por dentro diferente.
No sé tanto, pero por fuera te veo bien.
Sí, estoy mejor, adiós, gracias. Aparte, me cuido, me cuidan también, viste, sí.
Bueno, bienvenida, Lágrimas.
Gracias.
Nosotros te llamamos Cuando había salido este disco aquí en Uruguay, de la mano de Ángel Atienza, de Parra Andaluz,
uh-huh.
Estabas en un momento complicado de salud, entonces quedó pendiente en aquella charla telefónica una visita que por suerte sabíamos que se iba a concretar, se concretó ahora.
Sí.
Está bueno esperar a veces, ¿no? Porque...
Claro, vale la pena muchas veces esperar.
Muchas veces, otras no.
Otras no tanto.
¿Has esperado cosas así que no valían
la pena? Sí, cómo no. Todavía sigo esperando algunas. Pero estoy tranquila, sé esperar. Si a esta altura de la vida no aprendí a esperar, por favor.
¿82 tenés?
Y uno.
¿81?
Sí.
¿Te hicieron más veterana en el diario
sí,
La Nación?
Sí, me pusieron uno que yo me quejé y dije, por favor, no me agreguen, pónganme alguno menos.
Sí. Estás en un momento increíble, ¿no? Porque después de haber pasado...
estuve
de salud,
muy cerca de la muerte, pero muy cerca.
¿A qué le llamas muy cerca?
Estuve muerta para mí, porque estaba con una paz interior. Estaba de una manera que para mí estaba muerta. No escuchaba, no estaba nada. Estaba en un lugar sereno. Me sentía muy, pero muy bien.
Viste que eso que acabas de comentar uh-huh. es como un lugar común de aquellas personas que estuvieron en situación crítica
sí.
de salud
sí.
Y de alguna manera como que volvieron, ¿no?
Sí.
A mejorarse. Es muy común, yo lo he escuchado varias veces, y además
sí.
está lleno de estos ejemplos,
uh-huh.
he escrito notas al respecto, de esa frontera entre la
sí.
vida y la muerte en la que se supone que algunas personas se detienen y pegan la vuelta y se relatan
sí.
con pequeñas variantes
sí.
Un cuento que tiene algunos puntos centrales que se repiten. Por ejemplo, el de la paz,
sí.
el de la tranquilidad, es un momento como sí, sublime.
Sí. Divino, aunque no quisiera volver a él, pero precioso. La verdad que no estaba más.
¿Sabes que toda la gente que ha pasado por ese estado, o mucha de la gente que ha pasado uh-huh. por ese estado, y que después lo comenta, ha coincidido también en otro punto, que es que esa experiencia
uh-huh.
de tocar la muerte, de alguna manera le quita el miedo a la muerte a uno?
Sí, yo no pienso ahora en la muerte.
¿Antes pensabas?
Sí, mucho. Le tenía temor, y ahora ya no. Va a llegar en algún momento, pero sé que va a ser así, con esa paz increíble que sentí.
¿Había dolores?
No. Para mí era todo denso. No digo oscuro, pero no era claro para nada.
Para una persona que dedicó toda su vida con pasión a la música,
uh-huh.
¿ese momento tenía banda sonora o no?
No, nada. Silencio total.
¿Vos decís que el silencio es como la música perfecta?
Y a veces sí. A veces sí. ¿Cuántas veces lo necesitamos y no lo tenemos? Te das cuenta que terrenalmente imposible entrar en ese, estar en ese trance tan distinto a todo.
En tu vida, en tu larga vida, ¿no?
Uh-huh.
Una vida como muy, muy, muy completa, porque desde muy niña abrazaste esto.
Sí.
Me refiero completa a eso. Alguien que sabe a lo que se quiere dedicar, se dedica y va.
Sí.
Cuesta de manera,
llegar.
Claro, de manera...
Cuesta llegar.
De manera, digamos, sí, testaruda de alguna manera también.
Claro.
¿No? Insistiendo en eso. Nunca en toda esa experiencia, que aparte se baña en lo artístico, por lo tanto,
uh-huh.
de alguna manera, en aguas donde se combinan una serie de factores que
uh-huh.
se supone que lo acercan a uno a la magia de la creación, ¿no?
Sí.
¿Nunca habías estado en un estado de trance como ese?
Nunca. Nunca.
Ni siquiera en momentos de emoción arriba del escenario, en momentos especiales.
No. Cuando subo a un escenario, me vado del mundo, eso sí. Entro en mi propio mundo, mi verdadero yo, y me vuelco en la música con todo. Qué feliz que soy. Al poder expresar lo que siente mi espíritu. Porque no hay que olvidar que a veces estás muy alegre, a veces no tanto. Y parece que no, pero todo eso te trasluce en lo que uno hace.
cuando me decís esto, yo pienso, bueno, pero esa necesidad de expresarse y esa emoción de, de pensar, bueno, durante la próxima hora y media yo voy a estar cantando para toda esta gente.
Sí.
¿No te ha llevado a la necesidad de expresar lo que vos sentís, además de interpretando a otros, interpretando tus voces, y no te ha llevado a escribir, a pensar?
No, yo hablo mucho con el público, entre tema y tema, voy contándole cositas que he vivido en la vida y expresándoles también muchas veces mi agradecimiento a quienes en momentos especiales me han tendido su mano. Mi agradecimiento a mi compañero de siempre, Paco, que fue la persona que me alentó, que me hizo ver cosas que para mí ya no existían. En una época era muy joven, yo también me quise retirar por problemas de toda índole que tenía en mi vida, personales principalmente, y él hablándome, haciéndome comprender que el poder cantar y llevarlo al público no es, ¿cómo te voy a decir? Algo
menor.
Es claro, es algo que yo creo que Dios nos da, ese poder de expresar con una garganta sentimientos, temas.
Un don, digamos.
Es un don, sí, divino. Y a veces uno cantando expresa propias cosas que le han tocado vivir y sufrir.
Claro, además, en tu repertorio, el tango, que ha estado muy presente, es un género que condensa en muy pocos minutos historias de vida, ¿no?
Exacto.
Esa es como una
característica. Esa es mi manera de pensar, sí, sí, es así.
Eso lo lleva a uno que, si bien esas historias no son exactamente las que coinciden con su historia personal, sin duda, porque el tango es universal, justamente.
Claro, tú sabes.
Inevitablemente que lo hacen meterse en el papel.
Me he dedicado a reflotar tangos que mucha gente conoce, pero que hoy nadie canta y caen muy bien en el público.
¿Por qué? Recuerdo.
Y bueno, canto Rebeldía, canto Rencor.
Rencor, amargo, rencor.
Claro. Madre hay una sola. Después valsecitos, aquellos tan lindos, Pedacitos de cielo, Absurdo. Cosas que la gente recuerda. Milongas también, milongas que me gusta. Y comienzo mi show allá cantando un tema.
Allá en Argentina.
Sí, en Buenos Aires, sí. Un tema de Alberto Mastra, precisamente, donde dice: volví porque me llamaron aquellos que hicieron ayer mis compases, los que me bailaron, los hombres capaces de darle hasta criolla todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, el nombre que llevó del pueblo nació. Y con eso quiero expresar que estoy feliz porque volví, porque alguien reclamó mi presencia.
Antes de que te pusieras a cantar, yo te iba a preguntar si vos en tu vida habías así cantado a capela y no me diste ni la posibilidad de hacerlo porque te largaste.
Debe haber.
Se siente vida de todos los días así de cantar.
En casa, tengo momentos en que sin darme cuenta estoy cantando. No lo hago tan habitualmente como me hubiera gustado, pero sí, canto cuando hago cosas. Las cosas de toda ama de casa.
Nada, lavar la cocina y cantar es,
sí, claro, es lindo. Lo que puedo hacer, porque hay tareas a las cuales no puedo acceder. No debo, no debo hacer, claro, lo que es diferente.
Claro, porque el impulso te lleva a intentarlo a lo mejor.
Sí, pero no me hace bien. No me hace bien.
Te tenés que cuidar, digamos.
Claro.
Lo cual tiene una lógica, ¿no? Uno va creciendo y la herramienta empieza a desgastarse.
No, aparte, no hay que olvidar todos los problemas de distinto grado que viví, que sufrí. Y cada uno va dejando su marca. Y yo tengo varias marcas.
Sí. Está bien, pero esas marcas son como también la vida de uno, ¿no?
Son toques de atención, ¿eh? Son toques de atención. Porque uno cuando es joven se cree dueño del mundo. Vive hoy, vive mañana y no piensa en el después. Comete errores, hace cosas que nunca debió hacer, pero en ese momento eran lo que cabía, lo que uno pensaba que estaba bien. Te puedo garantizar que ahora, después de todo este problema que viví, nació una nueva mujer. Tengo maneras de mirar las cosas de diferentes. Creo que debo darle a quien merezca mi cariño, mi ternura, mi amistad. No a tanta gente gusta de que le brinde todo lo que puede dar una amiga y en un momento determinado no estuvieron más. Pero quiero también aclarar, hay gente que hace muy poquito dijo que Lágrima Ríos vive pidiendo, vive quejándose. No me quejo de nada, cuento nada más que pasajes de mi vida. Y si a alguien pido, es a aquel que en un momento determinado ofreció, hubo un intercambio de cosas, yo las cumplí. Y todavía conmigo no las cumplieron, nada más. Esa es mi verdad. Yo no pido porque sí, ni a todo el mundo, al contrario.
En esto que acabas de decir, dijiste dos o tres cosas sobre las que me gustaría hablar. En una de esas, después de todo lo que pasé, te referís a tu, especialmente supongo a tu episodio último con la salud, ¿no?
Claro.
Fue complicado.
Sí.
Quizás hay gente que no sabe a qué te estás refiriendo, por ahí tampoco importa detenerse, sencillamente estuviste
no,
muy mal.
No, dicen que ahora cada vez que hablo es para quejarme. No, no me quejo. Para
¿quién
nada.
Dice, Lágrima? ¿Quién dice eso?
No sé, me dijeron a mí que hace pocos días en un canal de televisión alguien habló. Yo creo que la persona que habló no me ha tratado a mí. Posiblemente sabe de mí que soy una mujer que canta, pero no conoce el verdadero ser humano que soy.
Y otra cosa que dijiste fue que, pero no la dijiste ahora en realidad, ahora como que la rozaste y a mí me vino a la mente porque habíamos estado charlando, y además en una entrevista en el diario La Nación, de alguna manera, concretamente lo mencionas, lo voy a citar para no irme mucho de tus palabras, a Gabriel Plaza, del diario La Nación, que te entrevistó antes de que Mauro Apicella escribiera, dando como muy buena tu actuación en el recital.
Cuatro estrellas,
muy bueno, el recital con Hugo Rivas en guitarra, ¿no?
Exactamente.
Y con Alberto Podestá.
Con el argentino.
Dijiste, ¿cómo la tratan en Montevideo? Tu respuesta es, algunos piensan que estaba muerta o retirada.
Sí.
Pero yo me siento muy bien, estoy esperando que se den cuenta. Yo sigo calladita hasta que un día me vengan a tocar el timbre de casa. Y si no, seguimos como estamos, no me puedo quejar.
Exacto. Ahí está. Pero no todo el mundo ha accedido al diario,
claro,
a esas notas.
Claro. ¿Vos sentís que de alguna manera Montevideo o tu país te abandonó de algún
momento? No, me quiere muchísimo. Voy por la calle a hacer los mandados y me dan besos, me abrazan, me besan y me dicen, sos lo más grande. Incluso más, en Buenos Aires han llegado a compararme y dicen, Argentina tiene dos grandes representantes de Uruguay, China Zorrilla y tú, cuando yo sé la distancia que me separa de ella, porque ella vive allá o ha vivido allá. A mí me pidieron ahora que me vaya a vivir allá. Y te das cuenta que a esta altura de mi vida no lo puedo hacer, no puedo irme de mi barrio sur. No, para nada.
¿Y en qué radica entonces un poco tu sentimiento de que hay gente que estás esperando que un día se den cuenta que te tocan el timbre?
Sí, bueno, esa es la gente que puede volver a integrarme al canto en mi país. Claro.
De alguna manera te sentís un poco marginada acá. Es un hecho que pasa, que cuando, sobre todo pasa entre Uruguay y Argentina, uh-huh, en una dirección o en otra, ¿no? Por muchas razones y por lógica también, cuando un uruguayo triunfa en Argentina, ahí de alguna manera se da la vuelta, ¿no?
Claro, no dejo de comprender que aquel es un medio tremendamente más grande que acá. Hay más dinero, hay dinero que la gente pone para lograr esto, porque los dueños de donde yo estaba, ahora, Torcuato Tasso,
sí, claro,
bueno, ellos a mí nunca me habían visto personalmente cantar. Y sin embargo, se la jugaron, como digo yo, llevándome a integrarme a Alberto Podestá, que en un momento determinado cantamos un vals en dúo, y cuando terminamos yo digo, así quedó presentado el dúo juvenil de Buenos Aires. No, una gran persona también, todos. Y no me puedo ir, ¿viste? Posiblemente estando cerca, mis posibilidades fueran mayores, porque los costos hay que ver, tienen que darme un hotel, los pasajes, todo, pero están muy conformes conmigo, que esa es la realidad.
Larima, ¿vos pensás que es una pena que esto te haya sucedido ahora y no cuando tenías...?
Claro que lo pienso, y tampoco... 20 años menos, 10 años menos.
Ahora, ese pensamiento es un poco tramposo también, porque uno podría decirte, bueno, pero... Y no cayendo en esa frase común, bueno, por algo es ahora, no, ya sé que por algo es ahora, pero... Y a lo mejor estabas adelantada.
Bueno, ¿sabes qué pienso? Que Dios me dejó en el mundo para lograr esto que ahora estoy disfrutando. Por algo volví.
Cuando decís Dios, ¿en quién pensás?
Que estoy feliz. Que estoy feliz porque estoy logrando cosas que no había soñado y posiblemente sea el premio que merecía por lo que había hecho. Ojo, que lo pienso, no es que diga, esa es mi verdad, no. Uno piensa en tantas cosas, la verdad es que las vivo, y eso es lo fundamental.
¿Vos tenés 81 años?
81 años cumplí el 26 de septiembre. En ese día de 1924 llegué al mundo en la ciudad de Durazno.
De esa época hasta aquí, además de cosechar amistad, conocer, supongo que para alguien, supongo, tampoco es un razonamiento muy elevado, es muy sencillo, pero para alguien que tenga 81 años, debe vivir de una manera particular el hecho de cómo al lado de uno han ido creciendo los seres queridos. Es decir, yo tengo la mitad de años que vos, menos de la mitad de años que vos, y pienso en este momento, en mi cabeza pienso en algunos amigos y amigas que me acompañan hace mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Pero también pienso, de forma sensata, que si yo llego a los 81 años, es posible, ojalá no, pero es posible que algunos de esos compañeros de camino no estén. ¿Qué pasa en tu vida cuando tenés 81 años y mirás a los costados y pensás...
Se han ido muchísimos amigos, compañeros de trabajo, músicos, cantores, cancionistas, pero también he recibido sorpresas porque tengo ahora a mi único hijo cerca mío acá en Montevideo, y esa es una de las cosas que anhelaba, porque cuando me sentí marchar yo quería tenerlo cerca. Era el único hijo, es el único hijo. Y como toda madre, aunque un hijo tenga errores, cometa errores, para uno siempre será hijo.
Y ahora se te dio eso también.
Sí, claro.
Estás contento. Te ganaste la lotería, digamos.
El 5 de oro.
Te ganaste todo.
Aunque nunca juego a la quiniela. Juego de afuera.
Me interesaba mucho eso, la verdad, de los amigos, porque... Debe ser también un tema central conocer a esta edad como el momento, un pico alto de auge en tu carrera, un reconocimiento importante, y por ahí pensar, bueno, cómo me hubiera gustado que esta persona, esta otra, viera ese momento, ¿no?
Claro, lo viviera junto a mí, claro. Por lógica. Me hubiera gustado muchísimo que mi madre hubiera podido estar más cerca mío. Murió muy joven, quiere decir que sí me vio cantando en la noche, pero de una manera diferente. Claro. Cuando uno es joven y comienza a cantar, tenía 18 años, entonces te das cuenta que mi mamá me llevaba, me acompañaba, era aquella época. Aquella época que hoy vemos tan distante, pero tan real. Y ella me escuchó cantar, siempre le gustaba, ella cantaba muy bien, muy bien. Y tengo en Buenos Aires mi única hermana, Nora, que canta precioso. Y sin querer, unimos nuestras voces y sale un dúo precioso.
Mira.
Nada más que ella es más joven, está distante, de que no hubiéramos podido presentarnos en alguna de estas cosas que igual todavía uno sueña.
Ajá, está muy bien, está muy bien. Dijiste, mi madre me conoció cantando en la noche. ¿Qué significa la noche para vos?
Y la noche es donde uno comienza, porque en ese entonces, si no te conocían, una radio no te iba a dar esta oportunidad que yo estoy viviendo ahora. Estaba recién comenzando algo que no sabía cuál iba a ser el final. Yo nunca imaginé llegar a ser la lágrima río que soy hoy. Porque en ese entonces tenía mi primer nombre, Lida, y hasta que conocí a Alberto Mastra y me bautizó con el nombre de Lágrima.
¿Es de dónde te dio a elegir entre un par de nombres?
Entre Armonía y Lágrima.
¿Y por qué elegiste Lágrima?
Porque me golpeó. Me hizo un algo dentro. Le dije, sí, Alberto, Lágrima, sí. Y él me explicó también, mirá que las lágrimas no siempre son tristezas. Con grandes emociones, grandes alegrías también lloramos. Son lágrimas diferentes, quizás. Uh-huh.
Para quitarle cierto tono dramático que podía tener.
Lágrimas. Claro, claro. Y ríos de apellido, dice, de todo es agua.
Ríos de lágrimas.
Sí, sí.
Está bien. ¿Vos pensás que te hayas elegido ese nombre condicionó de alguna manera ciertos episodios difíciles que vos tú misma mencionaste aquí?
Posiblemente.
Si hubieras elegido Armonía, hubieras tenido una vida distinta, decís.
No, posiblemente no, porque la mujer hubiera sido la misma. Pero es un nombre que no cuajaba conmigo, para nada.
Uh-huh. ¿Hoy en día nadie te dice Lida o sí?
No, no. Mi hermana me dice Melba, que es mi verdadero nombre. Y alguna persona que me conoce íntimamente del barrio, de aquel viejo barrio italiano donde viví. Y bueno, allí me dicen Melba.
Pero vos... sos lágrimas, ¿no?
Sí, ¿no? Enteramente.
Es raro eso porque no muchas personas a lo largo de su vida ven modificado su nombre de manera tan contundente, claro, nombre y apellido, y claro. Pasan a...
Posiblemente en Melba Ríos no hubiera pasado nada. No, ¿no? Sé. La vida tiene tantas cosas que no imaginamos, tantas sorpresas, y hoy si me pongo a pensar, no sé... No sé qué contestar o qué decirme a mí misma.
Te voy a comentar algunos mensajes que tengo aquí para vos.
Sí, cómo no. ¿Sabes una cosa? Sí. Yo quiero que tus oyentes sepan qué dulce es estar aquí, en este lugar. Qué manera tan suave tienes de hablar. Y esta semipenumbra que uno vive, ¿Cómo deja el espíritu? ¿Cómo? ¡Ay! Yo me siento tremendamente bien.
Bueno, qué alegría. Bueno,
sí, la
muchas
verdad.
Gracias, muchas gracias. Son muy amables.
No, digo real, lo real.
María de Peñarol, te mando un abrazo grande. Dice que es un placer poder escucharte.
Gracias.
Lágrima, tú lo sabes, te admiro desde aquellos juveniles comienzos con Brindis de Salas en CX14.
Sí.
Te quiero y te respeto desde entonces, también lo sabes, pero me honra hacer público este sentimiento por ti, dice Mirta Acevedo.
Ay, divina.
que escucha todas las noches, ella la iba a nombrar, porque ella está pegadita al micrófono y ella sabe.
Es ella que le avisó a tu compañero que yo estaba hablando de ti hace unos días atrás.
Claro, claro, y yo escuché.
Claro.
Y yo escuché también.
Bueno, me alegro mucho.
Sí.
Estos son algunos de los mensajes que llegan por el 90-20-810. Pueden comunicarse, está Luciana para atenderlos. El 1711-0810 también está habilitado para que ustedes le digan al operador del sistema VIP el mensaje que quieran enviarnos. Y el correo electrónico, por supuesto, como siempre, es planetario@espectador.com.uy. Llega un mensaje que no está firmado. Yo no voy a decir, a ver, ah, sí, está firmado, perdón, está firmado, así que lo puedo decir. Dice, salud mujer, para la querida amiga Lágrima, el abrazo fraterno de Cristina Morán.
Sí.
Felicitaciones, ayer te vi espléndida, otra vez salud mujer.
Gracias, sí,
Cristina.
Los ojos más bonitos. Uf, que he visto.
Increíble, ¿no?
Ah,
increíble.
Sí.
Increíble. Mira, qué curioso que Cristina esté escuchando, yo no sabía que escuchaba el programa.
¿Cómo
perdón?
No. Mucha gente que...
Yo la conocí a Cristina, yo no sé si se acuerda de mí, pero yo la conocí en tiempo y durante un año la vi con bastante frecuencia.
Uh-huh.
No sé si se acuerda de mí, le mando
posiblemente
un saludo
sí,
grande.
Porque tiene una memoria, una mente privilegiada ella también.
Qué ojos, la verdad, ¿no?
Ay, mi hijo querido.
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pausa.
¿Cómo no?
¿Te parece? Pero vamos a escuchar antes de la pausa algunos de los temas que cantas en este disco, que yo les digo a todos que lo pueden conseguir en Uruguay, al lado del Teatro Galpón, en la disquería que hay ahí, que es de Ayuí.
Uh-huh.
Ahí se venden los discos de Perro Andaluz, y ahí está Canción para mi Pueblo, el disco que estamos escuchando, Lágrima Ríos, que tuvo, bajo licencia de Perro Andaluz, una edición en el 2005 por Aqua Records.
Exacto.
Que es la compañía que ahora en Argentina te empuja, digamos.
Sí, y ha tenido mucha salida esto, sí, la verdad. Lo estaban vendiendo también en Tazo,
uh-huh.
Y lo vendían y salía muy bien.
Es linda porque son dos ediciones, la de allá optaron por el cartón, por
sí.
Afuera, lo cual le da como una...
Algo diferente.
Calidez, ¿no? Una calidez.
Sí, algo diferente, sí.
Uh-huh. Yo, como verás, tengo... como si fuera
sí, ya
un mundo abril, lo tengo como un especie de...
Sí, una reliquia.
De reliquia,
como
¿no?
me llaman a mí.
No.
Me dicen reliquia.
Reliquia.
Sí.
Bueno, es lindo también, ¿no?
Claro.
Es lindo.
Claro.
Es lindo, sí. ¿Tormento, escuchamos?
Vale.
¿Te gusta?
Vale. ¿Cómo no?
No me gusta. ¿Vos todo lo que cantás te gusta, digamos? ¿No aceptás
no.
cantar nada?
No, yo elijo los temas.
Vos elegís.
Claro.
Eso es una buena cosa, ¿no?
En una larga lista. Que Paco me hace.
Paco te hace la
Esto te puede caer bien. Y en verdad, en verdad así es.
Y contame algo de Tormento antes de escucharlo.
Bueno,
cuando lo cantás, ¿dónde te posicionás?
Y escúchame, ¿quién no ha sufrido el alejamiento de un amor o la traición? ¿Será verdad lo que dice la gente? Que andas por ahí tirando mi cariño. Claro, te das cuenta que son cosas reales. A mí me sucedió.
¿A quién no?
¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente se entretiene burlándose de mi querer? No puede ser que sea tan poca cosa que te olvides que yo te di mi vida. No puede ser que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar. Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente si hablo de más gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca y no volverme a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la quisiera destrozarte el alma, si comprendiera con cuánta amargura, yo me pregunto si perdí la vida. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser malvada que ser buena, que todo es lodo y todo es falsedad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? No, te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir.
Estamos conversando con Lágrima Ríos, vamos a hacer una pausa y volvemos. Si ustedes quieren enriquecer esta charla, lo pueden hacer por el 90-20-810, el 1711-0810, planetario@espectador.com.uy. No se vayan.
Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón, y la tierra maceta como late en la muñeca, mi reloj, y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón. Con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin aurora, suicidados, pero ahora, por milagro, regresó. Y otra vez, corazón, te han herido, pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos, y no sé que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas? Presumir y dudar, ¿para qué? Si es amor, corazón, y regresar, hay que darse el amor como ayer. Sabes bien que mi locura.
Estamos escuchando El Milagro de Pontier y Espósito en la voz de Lágrima Ríos. ¿Puedo decir que es un milagro que estés acá?
Sí, la verdad. Es un milagro volver a nacer.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Qué lindas manos que tenés.
Bueno, me dice mucha gente.
Me impresionó. En un momento estabas hablándome de algo y movías las manos y,
sí,
y me llevó los ojos. Es increíble.
Sí, me gusta. Le gusta al público.
Y tenés como las manos como súper cuidadas y jóvenes, ¿no?
Bueno, me cuido las manos.
Bueno, además de que las tenés ahora como muy pintadas.
Sí, muy arregladas.
Muy arregladas.
Es lo que me gusta, porque el público, antes de escucharte,
claro,
el público pasa.
Es cuando agarras, ¿no?, el micrófono.
Cuando paso por la calle, me miran de la punta de los pies a la cabeza, toda, y siempre fui coqueta, ¿eh? Siempre fui coqueta.
Siempre.
Claro. La coquetería es muy femenina. Y todas las mujeres tenemos que andar arregladas. Yo veo chicas jóvenes. Bueno, pero está bien, es su manera de ser.
Claro.
Pero yo no salgo a la calle sin la rayita en los ojos y un poco de pintura en los labios.
Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. En más de una oportunidad a lo largo de esta charla, hablaste de, bueno, de que tuviste una vida complicada, la palabra que usabas era
bastante
complicada, sufrida.
Sí.
Tampoco es que nos queramos meter en la vida interna del artista. Muchas cosas se saben también, ¿no?
Claro, vida, pienso que sí.
¿Vos pensás que, evidentemente, uno, si escucha decir algo, yo tuve una vida así, 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 lo primero que uno piensa es que si pudieras cambiar, cambiarías cosas de tu vida? Que
¿cómo
si pudieras
no?
Retomar...
Errores que uno comete pensando que es la verdadera felicidad, y no es así.
Por ejemplo, casarse ilusionado.
Ah, sí, claro.
Casarse joven e ilusionado.
Casarte ilusionada y tener tu hijo y sentirte... sola de un momento a otro. Eso también duele.
Ser madre sola, digamos.
Sí, ella como madre soltera, habiéndome casado por civil, por la iglesia, porque en esa época era muy católica, muy creyente. Y bueno, era diferente a lo que soy ahora.
Por otro lado, digo, fíjate, yo no tengo abuelas, ¿no? Fallecieron mis abuelos siendo yo muy chico. Es una cosa que realmente lamento y cada vez
claro.
Más, ¿no?
Porque... Ay, porque los abuelos somos... tremendamente comprensivos. Comprendemos más a los nietos que a los hijos.
Y un abuelo es como un padre mejorado.
Claro.
Digamos, ¿no? Pero, entre otras cosas, lo que sucede ahí es que la diferencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Le permite a un nieto, en el caso que tengo muy diálogo con su abuelo, acceder a un tipo de información que el padre de uno todavía no conoce.
No la conoce. ¿No? Claro,
entonces,
no la vivió.
Yo no tengo muchas chances de charlar con muchas personas de tu edad.
Uh-huh.
Pero ahora charlando contigo se me vienen a la mente preguntas como esta. Es decir,
sí.
¿Es cierto que Lágrima pasó por algunas de las cosas que sabemos y por otras que no sabemos, que fueron difíciles, uh-huh. dolorosas, y vos si pudieras vivir todo de nuevo cambiarías esas cosas? Pero si vos vivieras de nuevo, cambiarías esas cosas, a lo mejor no te encuentran los 81 años con toda esta carga claro. de vida y de experiencia.
Con todas estas ganas de vivir y fuerzas.
Sí, pero además para una intérprete,
sí.
¿no? Para una cantante.
Uh-huh.
Yo no digo que necesariamente tengas que tener una vida
no,
difícil
claro.
para claro, interpretar mejor, pero es una información que es válida, que es buena, que se usa.
Los porrazos que nos llevamos nos enseñan muchas cosas, avivan nuestra mente y nos abren caminos diferentes también, ¿eh? Ahora uno piensa, ay, aquello no, pero... sirvió, ¿sabes de qué sirvió? Para que hoy...
No lo repitas, por
ejemplo. No, claro, para que uno hoy le dé aquello, el valor grande que tuvo en ese momento.
Uh-huh.
Pero ahora ya no más. Me queda el recuerdo viviente en mi hijo de una etapa. Y después me quedan recuerdos que, por suerte, no dejaron otras huellas más que las de mi alma. No hubo hijos. Entonces, ahora... vivo más tranquila, aunque también con algunos altibajos, cosa lógica,
uh-huh.
porque la vida no todo puede ser así, sencillo, como si fuera una línea. No, no, tiene que haber cositas para darle otro sentido, para obligarnos a proceder de otra manera,
sí.
a aprender, porque se aprende luchando.
Es dable suponer también que, y no es por consolarte, pero que si no hubieras tenido la vida que tenías, en la Lágrima Ríos actual tampoco sería esto y no podría interpretar lo que interpreta
no.
como lo interpreta.
Claro.
¿No? Es inevitable
claro.
esa conexión.
Posiblemente.
No tendrías sí. el alma que tenés para cantar
no.
que tenés ahora. No podrías
no,
cantar una
nada.
Canción. Una canción como Tormento.
Ah, sí.
No la podrías cantar
sí, no.
en la medida que no hubieras, sí. digamos, experimentado
otra
cosa.
Y otro tema de Alberto Mastra, No la quiero más. Gusta muchísimo y la canto también, porque mi yo es una guitarra y yo, nada más. Sin embargo, eso me dio que pensar que no es necesario tener 10 músicos en escena
para llegarle al público. Siempre me gustó más cantar acompañada por guitarra, porque si tú tienes un grupo, bandoneón, piano, bajo, algún día tienes que tener arreglos musicales, y hay algunos días que la garganta no está bien, y eso no lo puedes cambiar. En cambio, una guitarra, yo le decía ahora a Hugo, por ejemplo, Hugo, si puedes bajar medio tono, enseguida lo hacía, y ya estaba el tema, ¿te das cuenta? Hay ductilidad en una guitarra.
También es lógico pensar que un artista que tiene arreglos y una orquesta atrás puede un día no tener ganas de hacer las cosas de esa manera. Ni siquiera un tema de mal en la voz, ¿no?
No, porque
hay que hacer esa pausa, ¿no?
Es una línea que tienes que seguirla,
Te da más libertad.
Entonces, cantando uno así, te das más, te llevan más las cosas.
No será, digo yo, así de atrevido nomás, ¿eh? Un poco atrevido de lo que contaste al aire y algunas cosas que me contaste fuera del aire que yo no voy a revelar. ¿No será de alguna manera que determinados episodios de tu vida te llevaron cada vez más a intentar más libertad, más libertad, más libertad?
Me marcaron, claro.
Y con una guitarra tenés mucha libertad, ¿no?
Sí.
O sea, vos podés frenar, podés mirarlo a él y hacer un gesto.
Me gusta muchísimo. Acá tenemos grandes guitarristas, pero muy grandes. Y tengo sueños.
A ver.
Porque hay dos o tres guitarristas acá que me gustaría cantar con uno solo de ellos un día.
¿Y los podés contar los sueños o no?
Posiblemente se den. Uno no sabe nada. No, yo no sé hoy cómo va a ser mi vida mañana. Lo que sí sé es la hora que me levanto, lo que hago habitualmente. Pero estas cosas que se cruzan de repente...
¿Pero podés contar con quién te gustaría tocar o no?
Sí.
A ver.
Sí.
¿Lo puedes decir?
No lo quiero.
Ah, no lo quieres decir. Bien,
no
lo digas, no lo digas.
Son sueños.
Perfecto. Salomón, vos entendés que la curiosidad es, digamos, como la base del periodismo.
Claro, y eres un chico muy joven.
Entonces
estás lleno de curiosidad.
Te pregunto porque me parece que...
Por eso tu programa es así como es. Llevadero. Lindísimo de escuchar. Te das cuenta que... Ay, yo tengo amigas todavía solas, que yo sé que están en su departamento. Rita Marín debe estar escuchándote como te escucha varias noches. A una mujer sola, tu manera de hablar reposada, diferente, les llega, las conmueve.
Salomón de la Blanqueada dice, le mando saludos a Lágrima. Yo tengo 3 años más que ella, la conozco a través de Antero Gritos.
Exacto.
Y escucharla me hace recordar cosas que me sucedieron, dice el amigo Salomón.
Ahí está. Antero Gritos, un gran amigo que tenía en la calle Paysandú, casi Arenal Grande, donde varias veces iba a almorzar en la casa de ellos, que conocía todos mis problemas y me invitaba a almorzar en su casa y me hablaba. Una persona, esas personas que uno no quisiera que se fueran del mundo.
Perdona que insista, pero como yo pienso siempre en que la gente está escuchando, imagínate alguien que prendió la radio hace 10 minutos y escuchó varias veces decir, con todos mis problemas. O sea, cuando tú te refieres a tus problemas, te referís a cosas
personales,
a cosas puntuales de tu vida,
claro,
que muchas veces tienen que ver con lo amoroso.
Claro.
Casi siempre, ¿no? ¿Vos fuiste desdichada en el amor?
Bastante.
¿Pero hace tiempo que no?
No, hace tiempo que no. Ya son etapas que pasaron.
Pero te marcaron mucho.
Me lastimaron mucho. Si bien la primera dejó ese hijo, la segunda fue más conflictiva. Me casé 2 veces. Pero son recuerdos que quedan. Y bueno, el tiempo... no los borra del todo, pero va atemperando esas cosas.
Bernardo y María Esther de Positos dicen que Lágrima los emociona, que les emociona poder escucharla y que es una de las voces que identifican a Montevideo.
Bueno, yo agradezco muchísimo lo que escucho, porque eso es lo que me anima a seguir.
Virucha, de Colonia Suiza, se comunica, dice que le manda un gran abrazo y que es un gusto poder escucharla, y le quiere decir que tuvo la suerte de poder saludarla en alguna vez y que te adora.
Gracias. gracias a todos los que de una u otra manera me hacen llegar su afecto tan necesario para mí.
Mira, quiero leer estos dos comentarios, los voy a unir porque tienen algún punto en común. Uno es de Mirta Acevedo, que se vuelve a comunicar para decir que tú sos una persona muy modesta y que quizás no cuentes el triunfo que viviste en Canadá y en Cuba, donde actuaste fracturada.
Exacto.
Y dice que sos una diosa acá y en el exterior. Sí. Paralelamente, llega un mensaje desde Nueva York, del amigo Diego, que dice lo siguiente. Ale, llegué tarde. Quizás ya hablaron de esto, discúlpame, pero Lágrima Ríos hace muchos años actuó en la Sorbonne de París.
Exacto. Tuve el honor de ser la primer negra uruguaya que cantó en la Sorbona de París. Sí.
¿Y en Canadá, y en Cuba?
Sí. Ah, Londres. Bueno, Londres, estuve en Estados Unidos, bueno, Nueva York.
¿Me estás hablando? Esto
es Suecia.
¿Qué años me estás hablando?
Alemania, no, hace unos años atrás. Yo ahora tengo temor de viajar en avión, aunque me han ofrecido ahora viajes muy buenos serían al exterior, pero no me animo. No hay que olvidar que mi corazón ha estado muy mal, está viviendo con una maquinita que no es marcapasos, no. Es cardiodesfibrilador, otra cosa más pequeña, pero que es lo que me da, me ayuda, me alienta a vivir. Cuando algo me pasa, tú sabes que esto me lo avisa, cuando el corazón comienza a tener algún problemita, me lo avisa con cada pateadura. Le llamo porque me retumba el pecho, parece que me...
¿Y qué tienes que hacer cuando te avisa?
Descanso, reposo.
Tranquilidad.
Reposo, sí, sí.
¿Sabes que yo, ahora me acuerdo, que... Porque, bueno, fue conocido tu caso cuando estabas ahora mal, ¿no? Sí. Para ser una persona pública, además. Y ahora me acuerdo, ¿sí? Reconstruyo la historia y me acuerdo que tenés ese aparatito. No te lo había querido preguntar, porque es como un tema un poco más interno, ¿no? Pero fíjate esto, que qué curioso, ¿no? Que el aparatito se lo hayan tenido que poner en el corazón.
Justamente. En el corazón.
Que es donde aparentemente más ha sufrido.
Claro. Y bueno, a veces de los golpes de la vida te lo lastiman. Sí. Y hubo mucha gente que estuvo a mi lado y que sigue estando a mi lado. Toda la vida voy a adorar a Carlos Paez Vilaró, el primero que llegó a mi lado para apoyarme, ayudarme. Y entonces lo quiero, porque lo conocí chiquilín, cuando por primera vez entró por el barrio sur a aprender candombe, a meterse dentro de aquel viejo medio mundo, 40 y 80, y allí fue creciendo aquel gran pintor que soy, y gran tamborilero, y autor de temas.
Te voy a leer más mensajes, ¿crees?
Sí.
Porque hay muchos más.
Claro, me interesa.
Ale, como siempre, el programita sorprende gratamente, además de cantar tan bonito. La señora invitada encanta con su dulzura y su lucidez. Che, qué cosita los vecinos de enfrente, que nos pinerean. Cálidos saludos, dice el oyente M. Que te mando saludos. Alejandro, un saludo para Lágrima Ríos, esa mujer notable y de maravillosa garganta que cada vez canta mejor. Qué gusto te daba hoy en Planetario. No la conozco personalmente, quizá algún día, con cariño, dice Etel.
Gracias, Etel. No podemos encontrar en la calle. Yo ando siempre por 18 de julio, caminando por la calle San José, por mi barrio, Yaguarón, Ejido, Durazno, G, todos esos lugares. G, bueno, ahora es Carlos Quijano. Les cambian los nombres y uno después de mayor tiene que empezar de nuevo a aprender el nombre.
Bueno, vos estás acostumbrada a empezar de nuevo, no va a ser un problema.
Todos los días estoy comiendo.
Maricé se comunica desde Piriápolis. Dice, muy linda la entrevista de hoy y coincide con Lágrimas en que Alejandro, es toda mi voz y Planetario es un programa increíble y le mando saludos a ambos. Bueno,
bien.
Muchas gracias, Maricé. Wilton de Tres Cruces dice, le mando saludos a Lágrima. Hoy tuve el placer de atenderla en una cafetería.
Ay, sí.
Y ella es un símbolo de la lucha de los afrodescendientes.
Estuve ahora de tarde que me invitó Paco.
¿Paco te invita mucho?
No.
¿Cómo que no?
No, son días especiales. Sí, sí. Él se está por ir a España.
¿Ah, sí?
Entonces estos días estamos...
¿Van a estar unos días separados?
2 meses. Sí.
¿Y?
No, y bueno... Tengo que aceptarlo como él aceptó mis ausencias. Uh-huh. Yo fui a España por 3 meses, me quedé allá 3 años. Te das cuenta que la vida es fluctuante en uno y uno tiene que aceptar, le hace falta. Tiene un gran estrés encima, tiene un hijo en España, nietos que no conocen. Uh-huh. Entonces ahora él puede aprovechar, ir a pasear, alejarse un poco, porque... Es bueno en una pareja, de vez en cuando,
extrañarse
pequeña o grande ausencia. Pero sé que está en el mundo, te das cuenta que eso me ayuda a aceptarlo.
Y hoy en día, además, una distancia de esas es mucho más corta, porque hay una tecnología que favorece el diálogo a diario.
Ah, sí, cómo no. Tenemos cosas que antes no existían, pero yo quiero que él descanse. Que no esté pendiente de mí, que me recuerde lógicamente, de todas maneras, ¿sí? ¿Cómo lo voy a recordar yo de todas maneras? Pero que disfrute, es necesario para él cumplir ese sueño. ¿Puedo decirte?
¿Cómo lo vas a decir?
33 años.
Le aclaro que Paco está del otro lado.
Media vida.
Cántalo.
No.
Le voy a sacar, interrumpí justo.
Media vida se fue de mi lado. Cuántos años que no volverán. Tan ligero bajé la pendiente que me ha parecido que fue un tobogán. Ya no canto subiendo escalones. Ya mis piernas la siento temblar, le disparo a las noches de invierno y ya mi cabeza empieza a nevar. Mi cabeza también empieza a nevar, pero yo la cubro en la peluquería. Sí.
Les aclaro a los oyentes que Paco está al otro lado del vidrio, mirando el aire, y cuando vos dijiste que no te invita mucho a tomar un café, él puso gesto de como que era mentira, ¿no?
Bueno, hace un tiempo que no lo hace. No miento. No salimos como antes. ¿Te das cuenta? Me acompaña, eso sí. Me acompaña, pero ya no es una salida de una pareja. Uh-huh.
Dice Daniel, Marcicaro y familia.
Ah,
¿lo conoces?
Sí. Le dice el Clín, que me llama todos los días, el gran compañero de todos los momentos.
Dice a la Dima que es una grande entre las grandes y te mando la enorme abrazo.
Gracias, para él, la familia, las nenas.
Alfredo de Colón dice que él era cámara de Canal 4.
Alfredo
Colón, y le tocó cubrir un espectáculo donde a Lágrima se le rompió el taco.
Sí.
Y fue increíble cómo ella continuó bailando y cantando hasta el final del show. Un gran saludo que envía.
Me encanta que me hagan recordar estos traspiés, que porque claro, bailaba con la punta del pie, viste, apoyando solo
la puntita, ¿sí?
Claro.
Uh-huh. ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba?
Siempre me gustó bailar, sí.
¿Eras buena?
Fui gran bailarina de tango, sí. Me gusta mucho bailar, ahora me cansa mucho, lógicamente, pero me enloquece, y me enloquece ir a ver bailar tango, ¿eh? Yo hablo de tango, no acrobacia, tango, ese tango que se baila con los pies sobre el piso.
Claro.
Sí.
El tango al que le llamas acrobacia es el tango de la Forexpo, digamos, ¿no?
Claro, el tango actual, también se hace, pero para eso hay que tener... ¿cómo te puedo decir? Un aprendizaje especial. En cambio el tango, te gusta, lo miras y te va llevando. Cuando quieres acordar, estás en medio de una pista bailando.
Uh-huh. ¿Nunca tuviste ganas o necesidad de tocar un instrumento?
No. De pequeña sí.
Bueno, vos tocás un instrumento que es tu voz,
sí,
¿no?
De jovencita sí, quería aprender piano. Pero mi sueño no era llegar a ser cancionista, mira lo que es la vida. Yo quería, después de salir de sexto año, a los 11 años, quería seguir el liceo. La pobreza en mi casa me impidió hacerlo y el cuidar mis pequeñas hermanas, mientras mis padres, mi madre principalmente, trabajaba muchísimo. Entonces, quería hacer lo que es teneduría de libros en esa época, contadora en la actualidad. Me encantaba y me encanta. Pero no pudo ser. Entonces yo creo que Dios, para
compensar
aquella pérdida, que la verdad me dolió y mucho, me dio la garganta para poder lograr cosas que de otra manera no hubiera logrado. Pero contadora sería para contar siempre el dinero ajeno. Sí.
Mencionaste a Dios como 3 veces y en
algún católica.
Momento dijiste que antes eras mucho más católica.
Sí. Fui hija de María, una cosa que había en mi época y acá en mi cuello. La gente piensa que es un collar y es un rosario.
Vale.
Que viaja conmigo, donde voy, que todo el día está conmigo.
Pero, ¿por qué antes eras más católica que ahora, digamos?
Porque era una época aquella que yo viví de jovencita, que los padres tenían una importancia muy grande en nuestras vidas, regían nuestras vidas. Si venían algunas amigas a buscarme para ir a un baile del barrio, bueno, y a ellos, no a mi madre, sino a su compañero, le daba por decirme, no van, no okay. Me dejaban, aunque llorara, no me dejaban ir. Y era un baile a la vuelta de casa, yo vivía en La Rañaga y Virgilio, una calle que hoy ya no tiene ese nombre tampoco. Entonces, eso, estábamos, nuestra vida supeditada a ellos. Aquella época en que los novios martes, jueves y domingo, de 8 a 10 en verano, y si no, en invierno,
de 10
a 9. Claro.
El novio
en la punta allá del sillón o en una silla, la mesa en el medio, yo del otro lado. ¿Te das cuenta? Que si bien lo agradezco, pienso que si yo le erré, fue también por aquello que no me dejaban ver la vida. ¿Qué conocía yo de la vida? De la vida de una pareja, nada. Era tremendamente romántica. Me pasaba leyendo novelas de amor, de Deli, en aquella época, que muchas de las personas que están escuchando, las señoras principalmente, la habrán leído en su época. Entonces, para mí era todo romanticismo, todo. Ay, todo era lindo, todo era bueno.
¿Y el catolicismo cómo entra en tu casa?
Bueno, me entró de pequeña. Desde pequeña yo vivía en la calle Durazno siempre y iba a los padres salesianos, que está hoy en la calle Canelones y la que era Ibicuí. La iglesia sigue estando allí. Cuando recién comencé con mi salud mejorada, los domingos Paco me llevaba a la misa. Ahora va él todas las mañanas, antes, cuando pasa para su trabajo, a pedirle gracias a Dios por mi recuperación.
Fuiste una niña que vivió, que creció en un hogar pobre.
Muy pobre. Tremendamente pobre. Sí, sí, sí.
Al ir creciendo y hoy ser, digamos, la lágrima real actual, la nueva lágrima de Ríos, incluso con esta,
no la cantante,
no, la mujer. Sí, la mujer, con esta nueva vida que tú mencionás,
sí.
¿No? Con esta nueva vida interior, además.
¿Cómo no?
Una especie de resurrección.
Es una resurrección.
Vos hoy, ¿cómo te definirías en relación con aquella pobreza? ¿Sos una mujer pobre? ¿Sos una mujer...?
No soy pudiente. Para nada. No soy pudiente. No supe lograr hacer, hice dinero, pero no lo supe guardar. ¿Viste? Porque hay que pensar en el después, pero yo no pensé. pensé en esos momentos porque estaba accediendo a cosas que siempre quería tener y nunca había podido. Entonces, la plata entraba por una mano y por la otra se iba. Sí, sí.
¿Tenés tu casa hoy? ¿Vivís en tu casa?
No, no soy dueña de casa.
¿Alquilás?
No, alquilamos, sí.
Parece increíble, ¿no es cierto?
Hace mucho, cuando la intendencia... En mi barrio hay cantidad de casas...
Cerradas. Sí, sí.
Que pertenecen y que años que no se abren. Y yo había pedido una de ellas para poderlas reciclar y no irme del barrio. Muchas de las personas que están en él lo han logrado. Y incluso donde vivía, creo que Marta Goularte, en Cuareinas abajo, bien al final, me dijeron, yo no sé, que la casa que le habían dado a ella todavía está vacía. No creo, ¿sabes por qué no creo? Porque hay mucha gente que necesita un techo y puede que esté allí dentro. Tampoco pretendo que saquen a nadie, pero tantos lugares que hay. Ahora, Mundo Afro, la institución de la cual soy presidenta, hace 3 años largos, casi 4 ya, que comenzamos por ayuda mutua unos departamentos en la calle, entrando por, digamos, Yaguarón, al costado del cementerio central, la calle, y me acuerdo porque ya ni el nombre de la calle, me acuerdo, una callecita pequeña que desemboca en la que era Cuarey. Y no sé qué pasaron con los fondos, lo que yo sé que lo nuestro está todo pago y sin embargo las viviendas todavía no han sido terminadas. Es una cosa que deseamos un montón de familias que hemos estado en esos proyectos y que aún estamos esperando.
Pasaje Diana.
Exacto, pasaje Diana. Ahí. Ahí es.
Prepara el tema 11, Angelito. Llamó Eduardo.
Mi hijo.
Dice que agradece a la madre que tiene y por el país en el que nació.
Bien. Gracias.
Tu hijo.
Me está escuchando.
¿Sabía que venías para acá?
Sí, sabía. Él y Mercedes, su compañero.
¿Relació el vínculo con tu hijo últimamente, decís?
Claro, te das cuenta que estuvo años fuera del país porque él era una de aquella juventud ilusionada que en un momento de la vida buscaban un objetivo. Teniendo casi 18 años, se tuvo que ir del país, casado, con una hija pequeñita, y se tuvo que marchar del país. Volvió, le vi esporádicamente, cada año, en bastantes años, cuando iba 15 días a Suecia a cantar y a estar. Pero recién, hace un año y medio que está aquí, y recién él está conociendo a su madre, y yo estoy conociendo un hijo hombre. Hoy tiene 52 años, te das cuenta que una vida en un primer mundo, en un país diferente, en un país donde todo es accesible, teniendo también que trabajar, pero mentalidades diferentes. Y él hoy está conociendo su país, su gente, sus amigos.
Ahora entiendo la parte final de su mensaje, justamente, que dice que está contento del país en el que nació. ¿Verdad?
Claro, claro.
Ahora, ¿qué momento para volver a conocer a su madre? Cuando ella cambió, porque hace un año y medio te transformaste en una nueva mujer.
Claro, él estuvo a mi lado, junto a Paco, en mis momentos feos. Sí. Yo creo que él y Paco vieron la muerte cerca mío. Sí, sí. Pero hoy soy una mujer agradecida a toda la gente por toda la ternura que me brinda, a Dios por haberme permitido seguir cumpliendo mi tarea. Y en fin, lo vivo cada día, lo vivo de manera diferente, pero todos los días me dejan algo nuevo.
¿Y hoy? ¿Qué te dejó el día de hoy?
sí, el estar contigo,
muchas gracias.
El estar acá a tu lado, en este lugar tan cálido. Está bien que tenemos afuera calor tremendo, no sé ahora, pero aquí yo creo que en pleno invierno debe haber un ambiente dulce, cálido. Ojalá todas las personas que llegan aquí sientan lo mismo que estoy sintiendo yo.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cara, mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Y un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen de la sombra. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías en espejo evocador. Tuve cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pasaron los años y con mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento, y al final, hoy que crucé el cabo tormentoso de mi edad, me he quedado presa en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen de nombrar. Cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Quince minutos pasan de las 23 horas. Hacemos una pausa y entramos en los minutos finales de Charla con Lágrimas Ríos. Si usted quiere...
Estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se durmió esperando, cedrón en donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano. Siento un mal en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rumor. Una tarde te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nuevo, más duro que pudo luchando vencer.
Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor está guardado en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al verte nos pusimos viejos y estamos tan solos. Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la vida primera, se apaga la hoguera y enciende el rumor. Una tarde se acuerda tu beso, debajo del cielo se daba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más duro que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser.
Leo lo publicó en el Diario de la Nación el sábado 14 de enero de 2006, el sábado pasado. Al otro día del show de Lágrimas Ríos en Buenos Aires, leo una parte. En esta parte, Mauro Apichella, que es quien escribe la nota, cita a la propia Lágrimas Ríos. Dice así: a lo mejor esperaban a una chiquilina rozagante de 18 años y subió al escenario una vieja con el 18 al revés, bromea la morena oriental entre un tema y el siguiente de su show. Y al promediar el recital, entona esa frase de Con Permiso que dice: volví porque me llamaron, volví con todas las ganas. ¿Cuál es realmente la Lágrima Ríos que regresa? Es una que tiene la voz gastada y dulce por el lógico paso del tiempo. Es la que sabe de los recursos con los que cuenta en su garganta porque tiene oficio y alma para la interpretación. Dos cualidades que, unidas, definen el encanto de su voz. Ríos aumenta el caudal cuando la melodía va hacia los graves y se acerca a la media voz cuando anda por la mitad del registro y sube a los agudos. Es elegante y sutil en el bolero o el tango romántico e impone su temperamento para la milonga o el verso lunfardo. Canta bien acompañada por el guitarrista Hugo Rivas, tema como Padre Nuestro, Absurdo, Tormento, Quiero Verte Una Vez Más. Después el bolero Nosotros, más tarde Vieja Viola, aunque aquello de que la gola se va y la fama es puro cuento, como dice el estribillo del tango, sean palabras que, al comenzar 2006, poco tienen que ver con la oriental Lágrimas Ríos.
Sí, la verdad. Muy emotivo, muy
super emotivo. Pum para arriba, ¿no?
Sí, muy bien. Es un diario muy leído.
¿Cómo? ¿Cómo
leído? Claro, entonces, esto ha llegado a mucha gente.
Vino una, así como una catarata de mensajes, como dice que te iba,
sí.
En minutos, la gente aprovechó. Te los leo así en tirón.
Vale, vale.
Decís mucho, vale, por teléfono hablamos y me dijiste vale.
Por mi estadía en España, no me pude borrar muchas palabras que... Yo no digo, lo que uso es falda. Sí, claro, me costó, porque aunque no quieras, cuando estás en un país que no es el tuyo, aunque se hable español, digamos,
claro,
no, bueno, tomas palabras de diarias, porque si yo voy allí en España y digo pollera,
claro.
Creen que estoy hablando de algún gallinero.
Por
algo.
Otro lado, falda, qué linda palabra. ¿Qué?
Sí.
¿No? Entre pollera y falda, sí. Me quedo con falda.
Con falda, sostén, yo digo sostén.
Sí, sí, porque la verdad que sostén es rarísimo, es como una
sí,
adaptación
sostén,
de...
Digo yo, sí.
A ver, déjame... Este fue el último que leí, para retomar. Ana de Canelones dice, felicito a Lágrima, dice que además hace 2 días que esperaba poder escucharte desde que yo anuncié que ibas a estar acá.
Bien.
Y que le gustaría poder conocerte algún día.
Sí, cómo no.
¿Vas a cantar en Uruguay? ¿Está previsto que es algún show? ¿O hay que ir a verte a Argentina ahora? Ahora para verte hay que ir a verte a Argentina.
solo Dios lo sabe.
Héctor de Cordón, felicita el programa y gracias por poder escuchar a Lágrima. Te mando un saludo muy especial.
Gracias también a todos.
Beatriz del Prado dice, felicito por la entrevista, saludos a Lágrima, lo agradezco lo grande que es y sus valores. Enrique va manejando por la ruta 1, kilómetro 23 y medio, frena y dice que llama para agradecer por la entrevista y agradecer a la gran artista que tenemos.
Gracias, chiquilín. Cuidado con la ruta.
Sí, sí. La señora Magdalena, de la calle Durazno, le manda un gran saludo a Lágrima. Y dice que le gustaría escuchar su voz cantando a Alberto Mastra.
Ay, sí. Sería precioso poder organizar algo, que le, un homenaje a él, con sus temas, no solo cantados por mí, también por otros cantantes uruguayos.
Dice, este mensaje llega desde Nueva York. ¿Hay racismo todavía en Uruguay? ¿Hay discriminación?
Eso es poner el dedo en el ventilador. Creo que en algunos lugares sigue habiendo.
Es claro eso.
Es lógico también, si se quiere, porque no podemos cambiar la mentalidad de la gente. El valor de un ser humano no va en el color que tenga la piel, sino en lo que representa no solo para él, sino para la sociedad en la cual vive.
El hecho de haber sido artista a lo mejor te liberó de algunas, este,
de algunas cosas,
de algunas, no, de algunas marginaciones,
siendo cantante, ¿no? también.
Sí, la tenés que sufrir. Por eso te quería preguntar, a pesar de que, digamos, el carné de cantante, de artista, te puede haber acercado a un público más general, también habrás padecido discriminación.
¿Cómo no? Claro, sí. Pero hoy me considero tan por encima de todo eso. No le doy real valor. Si alguien no me quiere por el color de mi piel, le digo que sembró.
Que por otra parte, es hermoso el color de tu piel, ¿no? O sea, qué tontería, sí, ¿no? Porque
para los negros soy blanca. Claro. Para los blancos soy negra. Claro. Aunque yo tengo, soy toda con la negritud de mi madre, aunque mi padre no lo era.
Para mí sos negra.
Sí, claro.
Claro. Pero no entiendo mucho también cómo, bueno, entiendo que un negro te puede ver más blanca que él, digamos,
sí,
¿no? Pero naturalmente sos negra,
sí,
¿no? O sea,
de alma, no de alma negra. Soy negro de alma, que son cosas diferentes.
Miguel dice que te pudo saludar en un espectáculo donde te hicieron un homenaje, tomando saludos.
Bien.
José Luis de la Gomar quiere que Lágrima cuente lo que fue Brindis en Sala.
Sí, Brindis de Sala.
De Sala.
Fue un gran conjunto a capela que formamos con cuatro negros, Raúl y Benito Ramos, Alberto... Paco me va a ayudar ahora.
Gómez.
Alberto Gómez y Pedro y Juan Sequeira. Y la cantante era quien les habla. A capela por completo. Y por fonética nos enseñaron a cantar blues. Cantábamos foxtrot. Cantábamos de todo un poco. Aunque cuando era una música netamente negra, todo eso que teníamos resurgía de una manera diferente. Cuando el quinteto estuvo logrado, ensayado, ya para comenzar a presentarse en público, en ese entonces el ministro de Cultura era don Ovidio Fernández Ríos, y a él le preguntamos qué nombre podíamos ponerlo, y nos dijo Brindis de Sala. Entonces le preguntamos qué era, quién era. Nos dijo Claudio José Brindis de Sala, fue un gran violinista cubano llamado el Paganini Negro en aquellos tiempos en que era muy difícil ser aceptado, y recorrió las cortes europeas logrando títulos nobiliarios para él, que apareció muerto creo que en 1910 por ahí, en un lugar de Buenos Aires. Pobre, solo, y que nadie se explica cómo llegó hasta allí.
Y a partir de ahí se llamaron Brindis y Sal.
Claro. ¿Sí? Que la gente había, cada vez que nos presentábamos, hacíamos esta explicación, porque la gente pensaba que era un brindis en una sala, que no tiene nada que ver.
Claro, claro, pero claro, quiero pensar en eso, ¿no?
Claro, en, por eso dábamos a conocer la historia, porque hay muchos nombres que la gente no sabe quiénes eran. Torcuato Tasso, esto de Buenos Aires, que en lugar de la C, como nosotros pondríamos para Torcuato, tiene la Q,
la, Q, claro,
la de queso,
sí, sí,
con ese nombre. Y fue por la era de 1500, un gran escritor, que por sus ideas y por su forma de escribir, fue encerrado en un manicomio durante 7 años, en los cuales murió loco, alrededor de 1595. Y ellos pusieron al local ese nombre como un homenaje aquel personaje también incomprendido.
Ha sido un placer estar contigo, para mí fue buenísimo. Sé que pasaste bien porque ya me lo dijiste, lo dijiste al aire.
Tremendamente bien. Y les digo a los oyentes, con un vaso de agua, ¿saben lo que es eso? Qué rica que sabe. En estos momentos no bebo, soy abstemia, pero por favor. Te dicen, cuando escuchen este programa, pónganse al lado una botella con agua y van a ver ustedes qué sabor diferente. A todos, un apretado abrazo. Y al irme, solo les voy a decir algo. No les digo adiós, les digo hasta siempre. Todos saben que yo vuelvo por lo mucho que los quiero. Es una letra que yo improvisé ahora para hacerles conocer mi cariño hacia ustedes. Síganme apoyando, que yo voy a seguir adelante.
Te mando un beso que ahora te voy a dar apenas terminemos, que te veas a mí.
Dos. Uno, dos.
Un placer, enorme conocerte. Y nos vamos a ver.
Sí,
de nuevo, cuando salga el próximo disco, ¿no?
Esto es un baño de paz.
Cuando pases el próximo disco, ¿te parece?
Sí, cómo no, pronto.
De ser así como una... Te voy a dar un paso así como arriesgado, ¿no? ¿Vos pensás que si sacás el próximo disco, aunque sea en Buenos Aires, sí, ¿no? Por ahí cabe la posibilidad de que lo presentes acá, ¿no?
¿Cómo no? Y que... sí, este también se podría presentar.
También. Pero si llegás a tener un nuevo disco así, lo vas a tocar acá y te animás, te animás como con la excusa de que hay un nuevo disco en la calle, ¿podés venir a lo mejor con el guitarrista y cantar algo?
¿Cómo no?
Sería bueno.
¿Cómo no? Sí, podré hacerlo.
Está. Yo te dejo la invitación, lo dejamos pendiente y
ahí está.
Dejamos a todo el mundo enganchado con eso y más adelante lo
esperando hacemos. El momento.
Exactamente.
Bueno, sí, hasta dará. Pronto. Un beso grande para todos.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de una y dejaste como una ilusionada caricia. Tal vez no presentí ni comprendí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo sé que un día encontraré en la aventura eterna de mis pasos por la vida.
tu voz que gritará, que llamará, que pedirá por mi regreso en vano y también llorará. Verá qué triste es el papel de medir amor, donde no queda nada, nada. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que ya se envolverá fatal. Y otra vez junto al río, muy junto, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos decía, hoy tiende tu dedo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.